Gracias por estos minutos con Radio Nacional San Martín de los Andes. Estábamos haciendo una introducción general, ya más o menos estamos en tema. Hay más de 20 detenidos, según la información de varios medios. Quisiera saber qué información tiene usted y qué mirada está teniendo sobre esta causa.
La información de esta mañana es la misma que tengo, es la misma que tienen ustedes, los medios que están, digamos, informando sobre el tema. Nosotros en la comisión bicameral tenemos contacto con el juez, pero la verdad que siempre ha sido una información parcial, porque no, digamos, en principio no tenemos facultades de tener acceso pleno a la investigación, salvo lo que tiene que ver con nuestro trabajo específico de establecer violaciones a la ley de inteligencia. Pero claramente se veía venir todo esto. Nosotros por lo pronto con testimonios que tienen mucha menos contundencia, porque no son judiciales, ya nos habíamos, testimonios en la bicameral, ya nos habíamos hecho una idea de lo que había pasado estos 4 años, así que me parece que era algo natural que iba a pasar esto, es decir, más allá de cómo siga, lo cierto es que no había demasiadas dudas de que iba a haber detenciones, porque estaba absolutamente probado el funcionamiento de esta estructura, los integrantes, los objetivos. La verdad que hay mucha prueba y esto que está ocurriendo ahora esta mañana es una consecuencia natural de eso.
Está bien la aclaración, por supuesto, que usted está haciendo. Una cosa es la comisión bicameral y otra cosa es la causa que está instruyendo diferentes juzgados, en este caso el juez Villena de Lomas de Zamora. Pero centrándonos en el trabajo que ustedes estuvieron haciendo en la bicameral, usted dice había mucha prueba, mucha información. ¿Qué es lo que nos dicen hoy esas pruebas que ustedes pudieron recoger en la bicameral, no en la causa del juez?
Básicamente que las máximas autoridades de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, crearon una estructura en el ámbito de la Dirección Nacional de Contrainteligencia, una estructura operativa con cerca de 20, más o menos la misma cantidad de personas que había sido detenida, alrededor de 22 personas que integraban lo que hoy se conoce como el grupo Super Mario Bros, que era esta estructura armada específicamente por Arribas y Magdalani, que los únicos objetivos conocidos hasta ahora era el espionaje a políticos, a dirigentes sindicales, a religiosos, y con eso generaban información que Arribas y Magdalani subían a presidencia en algunos casos, sobre todo a lo que se llamó mesa judicial, que era un ámbito de trabajo con las máximas autoridades del Estado en ese momento, que decidían quién iba preso y quién no iba preso en este país, a quién se le armaba una causa, a quién se lo apretaba en los medios, a quién se lo perseguía, sobre base, digamos, de información que suministraba la AFI, y eventualmente después la AFI ejecutaba operaciones también decididas por la mesa. El grupo que hoy está detenido en su totalidad era este grupo que fue creado por Magdalani Arribas. Después había otras bandas, la banda de D'Alessio es otra, lo que en su momento fue, recordará usted, en la primera parte del gobierno de Macri, esa operación contra el juez Casanello diciendo que se había juntado con Lázaro Báez en la Quinta de Olivo. Bueno, sí, eso también estuvo a cargo de otra banda adentro de la AFI, pero en particular la que está detenida hoy es esta estructura que se dedicó específicamente al espionaje político. No tenía otra función en la AFI que esa.
Uh-huh. Una de las detenidas es Susana Martinengo. Aparece como muy resonante la detención. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes encontraron en la bicameral sobre esta mujer? Que tengo entendido, cuando fue citada, no fue a la bicameral, ella no estuvo presente.
Sí, no fue. ¿Qué encontramos? Bueno, Martinengo es la persona que recibía informes de un grupo de agentes de inteligencia que integraban el grupo Super Mario Bros. Puntualmente, Sáez, Araque y Melo son 3 miembros de ese grupo, hoy todos detenidos, que tienen más de una docena de visitas a la Casa de Gobierno a reunirse con Martínez. Hasta ahora lo único que han manifestado es personas que fueron los tres agentes han declarado en la bicameral, han colaborado, se podría decir, pero han sido bastante reticentes a informar qué era lo que se hablaba con Martinengo. De momento, sus manifestaciones tienen que ver con que iban a tomar un café, iban a almorzar, pero claramente acá estamos hablando de que Martinengo recibía informes de inteligencia, informes, conclusiones de los espionajes que llevaban adelante este grupo, y después derivaba la información, la derivaba o a Darío Nieto, evidentemente el secretario privado de Mauricio Macri, para que terminara en el expresidente, derivaba la información, por ejemplo, a Alex Campbell, que es un diputado provincial acá de la provincia de Buenos Aires, mano derecha de Vidal, que también está señalado como parte del esquema de espionaje. Así que un poco el rol de ella era la recepción de la información, la distribución a las autoridades políticas, y bueno, Martinengo es un poco la clave de alguna manera es la clave para avanzar hacia instancias un poco más importantes, fundamentalmente Fernando de Andrés, que era el secretario general de presidencia de Macri, que no solamente era el jefe de Martinengo, el jefe político de Campbell, sino que además es una persona de la máxima confianza, inclusive hasta pariente del expresidente Macri. En relación con Martinengo y la Casa Rosada, eso va a terminar en de Andrés. Lo de el otro ámbito que aprovechaba, digamos, que trabajaba sobre esta información que conseguían los espías, era lo que, como ya le dije, la mesa judicial, que eso tiene otra investigación aparte, que seguramente en breve va a haber más novedades, ¿no?
Ajá, que es otra causa. ¿También la instruye el juez de Lomas?
No, la causa de la mesa judicial la tiene Comodoro Pi, el juez Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. Es la causa que abre a partir de las últimas declaraciones, las recientes declaraciones de distintos jueces, que dijeron que efectivamente existió un dispositivo de intimidación, de presión, de extorsión a los magistrados, sobre todo a un grupo de ellos, los de la Justicia del Trabajo, algunos jueces de la Cámara de Casación, como la doctora Figueroa, bueno, todos ellos salieron a decir en manifestaciones periodísticas que habían sido apretados por el maqueísmo. Eso habilitó la iniciación de una causa específica contra la mesa judicial por esos aprietes, pero evidentemente en algún punto tienen relación, porque digamos que el grupo de espías que está siendo investigado en Lomas de Zamora era el grupo operativo que ejecutaba las decisiones que tomaban en este ámbito, ¿no? Así que en algún momento supongo que eso se juntará o se articulará las investigaciones, porque no se entiende una cosa sin la otra.
Bien.
Acá es importante señalar lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que formo parte de la bicameral de inteligencia, estamos haciendo una investigación específica sobre lo que ocurrió en AFI, sobre la violación a la ley de inteligencia, operaciones ilegales, etcétera. Ahora, espionaje, la inteligencia ilegal es solo una parte de lo que ocurrió en Argentina, es decir, solo un vértice de un triángulo que conformaban los medios de comunicación, algunos medios de comunicación y el Poder Judicial. Es decir, que nosotros no podemos avanzar hacia investigar ese tipo de cosas porque solamente tenemos competencia sobre la agencia y el Sistema Nacional de Inteligencia, pero creo que es hora de entender a esto como algo mucho más grande que solamente AFI haciendo macana.
Bueno, usted también lo apareció en la lista de los espiados, ¿no?
Sí, estoy en alguna lista, estoy la de los mail pinchados. Sí, era lógico más que nada. Yo lo tenía, por supuesto, bien asumido a eso, pero imagínese que acá hubo operaciones que terminaron con la muerte de algunos compañeros, como por ejemplo Héctor Timerman, es decir, la causa del memorándum con Irán, que hoy se está pinchando porque la justicia argentina dejó de lado la canallada de no requerir a Interpol la información precisa sobre las consecuencias de aquel famoso pacto con Irán. Todo eso que armaron, que inflaron, un grupo de canallas, terminó con la muerte, entre ellos los responsables de la inteligencia argentina, y no me refiero a estos 22 que están hoy presos, sino a Rivas y Magdalán en particular, terminaron con la muerte de Héctor Timerman, con la detención de un montón de compañeros y compañeras. Hay cosas infinitamente más graves que chupar un mail.
Sí, bueno, entiendo.
No deja de ser, por supuesto, muy peligroso, ¿no?
Todo. Y no deja de ser ilegal, pero igual se entiende las consecuencias, no es lo mismo, por supuesto, lo que le sucedió a Timerman, por supuesto. Le hago esta última pregunta. Cuando hablábamos recién de Martinengo, una de las acusaciones que pesan sobre ella es haber acercado no solamente a Andrés, al secretario de la presidencia, sino también a Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri, haber acercado los informes. Nieto no aparece en la nómina de detenidos de hoy, pero sí se le fue allanada la vivienda los otros días, tengo entendido.
Se le allanó la vivienda, se secuestraron celulares, uh-huh, y seguramente alguna computadora. Sí, hoy no aparece en la lista de detenidos, pero no creo que falte mucho para eso, digamos, ¿no? Porque si Susana Martinengo respondía a él y está detenido, supongo que no va a faltar mucho para que Nieto siga el mismo camino. De la misma manera, insisto, con un escalón más, Fernando de Andrés, secretario general de Presidencia.
Sí.
Pues digamos que en el circuito de Casa Rosada eso era lo responsable. Vamos a ver que cómo sigue, ¿no?, la cuestión.
Bien, y la última, sí, diputado, es una consideración, una lectura política de la cuestión. Usted decía recién, bueno, hay indicios, pruebas, elementos, pero una de las grandes incógnitas cuando comenzaron las denuncias contra el espionaje ilegal del último gobierno era hasta dónde el Poder Judicial iba a responder a esas denuncias, ¿entiende lo que quiero decir? Y no pudiéramos haber caído en algún cajoneo de algunas causas. ¿Cómo está evaluando usted la respuesta de la Justicia Federal a estas denuncias?
Yo creo que este es un escenario muy parecido al que vimos con Ramos Padilla y la causa de Dolores D'Alessio. Es decir, un juez que está haciendo un esfuerzo individual, en este caso ya no es Ramos Padilla, sino es Federico Vicena, está haciendo un esfuerzo individual, diría, en soledad, avanzando contra una estructura muy poderosa, y casi todo el sistema en contra. El sistema, me refiero a la Comodoro Py, digamos, los que aparecen acá como los que tienen la manija en el Poder Judicial. Entonces va a haber claramente un ataque, una ofensiva contra Villena para sacarle la causa. Ya arrancó esto, uh-huh, con el inefable Marijuán dándole toda la investigación.
Sí.
Que no descarto que haya prueba que incrimine a Marijuana, y por eso está tan desesperado para quedarse con el expediente. Pero de todos modos, más allá de este esfuerzo individual que hace Villena y dejando en stand-by, digamos, un montón de cuestionamientos que tiene el propio Villena y que va a seguir teniendo, lo cierto, digamos, más allá de eso, lo cierto es que desde mi punto de vista la justicia argentina no tiene ni capacidad operativa de material o de recursos humanos para investigar el espionaje a esta escala, y tampoco tiene la voluntad política institucional de hacerlo. Es decir, la justicia federal ha sido históricamente la principal cómplice de los servicios de inteligencia en cuanta macana, delito o irregularidad se conoce que incurrieron los servicios. En ese contexto es muy difícil que tengamos una respuesta judicial acorde. Como dije, es muy valioso lo de Villena, pero la verdad que no veo que el Poder Judicial esté consustanciado con una investigación de estas. Al contrario, se está peleando para ver quién se la queda o que si se la sacan a Villena para, de alguna manera, pinchar la pelota. Entonces, yo creo que la respuesta política va a ser, va a llegar antes que la judicial y va a ser mucho más importante. Más allá de que, por supuesto, la respuesta política no incluye meter preso gente o determinar responsabilidades penales. Pero claramente el trabajo que estamos haciendo en la bicameral va a terminar en un informe al Parlamento argentino y a la sociedad toda respecto de lo ocurrido, respecto de lo que tiene que ser la inteligencia de ahora en más, el famoso nunca más, de estos sótanos, de esta cloaca. Me parece que eso es lo más valioso que podemos llegar a tener como sociedad. Es decir, un consenso, ojalá que encontremos ese consenso profundo entre todas las fuerzas políticas de cómo tiene que ser, de cómo tiene que trabajar la inteligencia argentina. Y judicialmente, si encontramos respuestas, bueno, vamos a estar, por supuesto, satisfechos. Todavía no veo, digamos, que realmente acá haya una posibilidad concreta de que tengamos justicia por estos casos. De momento son avances importantes los que ocurrieron hoy, pero acá falta mucho, falta principalmente los responsables, digamos, centrales de esto, que es Macri, su mesa judicial, el número uno y el dos de la AFI, entre otros.
Sí, que no quede en una espectacularidad de un allanamiento, de una veintena de allanamientos.
Sí, en los perejiles, ¿no? Digamos, en no digo que estas personas que estén detenidos no tengan capacidad de daño, en el perejil en el sentido de que en la estructura de esta asociación ilícita eran tenían la menor relevancia, digamos, porque eran los agentes operativos. Que no se quede ahí, esperemos.
Diputado, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional San Martín.
Dale, le mando un abrazo.
Gracias, muy amable, hasta luego.